qué olor deja el café de la máquina que está en la biblioteca de la Universidad Popular de Palencia.
El mismo que se puede oler y riquísimo, y nunca nos cansaremos de decirlo en nuestra capital, sobre todo en ciertas ocasiones.
Somos el cofre de las palabras.
Bueno, el programa de radio.
Claro, con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Buenas y buenos días, mañanas, tardes, madrugadas, para todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Colores.
Es la, como decimos, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, así que...
Si a usted no le importa, comenzamos. Bueno, debo decir que mi madre siempre decía que una sencilla falda y blusa con unos buenos zapatos era una forma de estar bien vestida.
¿Y le dijo algo sobre el cabello?
Claro, que debía llevarse bien lavado y peinado como a cada uno nos guste. Hay que les gustan los rizos, los otros los tirabuzones. Bueno, ya los tirabuzones ya creo que pasaron a mejor vida. Yo creo que ni en las comuniones ya los llevan ya los niños, ¿eh?
Pues no, ya no, aquello de los tirabuzones, los bucles, o como se llamaba en aquel tiempo, ya poco se ve por ello, nada, ya no. Y... hablando de cabellos y de bucles y de peinados, vamos con la historia del cabello, segunda parte. Cleopatra VII o VII fue la última reina ptolomea que regió los destinos del Alto y Bajo Egipto del año 51 a.C. hasta el 30, cuando Egipto fue anexionado al Imperio Romano. Por sus venas corría sangre griega y macedonia, y eso se notaba en su apariencia física, nada que ver con la egipcia.
Los asuntos de Estado le dejan tiempo para dedicar solo a su cuerpo y a sus bellos ojos. Es más, la leyenda cuenta que Cleopatra, se bañaba en leche de burra y miel, utilizando también un aceite hecho a base de leche de avena, aceites de incienso, madera de cedro y manteca de cacao. Fina y resbalosa, indudablemente que quedaría. Para hidratar la piel echaba mano de aceite de oliva y de sésamo, además de almendras amargas y cardomo, con el objetivo de rejuvenecer la piel.
En cuanto a los peinados que se llevaban en aquella época, están supeditados a la moda helénica, podríamos decir. Poco uso de extensiones y pelucas, aunque las que se usaban eran del mismo estilo que el cabello, que era corto y rizado, acompañado de adornos de laureles y bandas con rosetas. Ambos estilos, el egipcio y el griego, llegaron a fusionarse.
Era tan fashion, que siempre lucía un cabello con un perfecto trenzado, acompañado de sofisticadas decoraciones, cuidándolo con esmero y alternando los tratamientos que ya conocía. Vamos a ver, entre otros, con sal. Atento, ¿eh? Amigas y amigos. Igual para todos.
Sí.
Sal para aclarar el tono, con apósitos curativos con base de huevo y agua para que permaneciese suave y sedoso. Aceite de ricino para dar brillo al pelo y henna para teñirse el cabello, las manos y las uñas.
Sabía perfectamente combinar su ropa con sus cabellos, que variaban según los exigía la ocasión. Si tenía que viajar a la ciudad eterna, a Roma, le gustaba el clasicismo griego, que era el que mejor le iba con su apariencia griega. Su nombre, estilo melón, al cual podemos observar en bellas esculturas de ese país, que era peinarse el pelo hacia atrás y atarlo en la nuca con un rodete. El que llevaba cuando se dirigía con discurso a su pueblo, entonces la apariencia cambiaba. Ahora era típicamente egipcio, es decir, el pelo dividido en tres partes y el uso de una cobra como corona.
Cuando llevaba el cabello rojo o castaño rojizo, lo recogía en un moñón, pero fíjense, tendría 5 o 6 personas para hacérselo. Empleaba para ello 85 horquillas perladas, 465 pendientes con colgantes en forma de bola. La piel blanca de su rostro y cuello, contrasta con un austero fondo negro. Su pelo y rasgos faciales son similares a los de los retratos esculpidos de Berlín y el Vaticano, así como a las de sus monedas.
Únicamente se conservan fragmentos de los escritos médicos y cosméticos atribuidos a Cleopatra, como los conservados por Galeno, como remedios para las enfermedades capilares, la calvicie y la caspa, junto con una lista de pesos y medidas con fines farmacológicos. Aecio de Amida, médico y escritor famoso por su erudición, es el quien le atribuye a Cleopatra una receta de jabón perfumado, mientras que Pablo de Egina conserva supuestas instrucciones suyas para teñir y rizar el cabello.
Pero no vamos a terminar sin hablar del cine. Bueno, el cine también hizo su agosto a cuenta de la figura de Cleopatra. Cuando Claude Colbert hizo este personaje, decían que no quería hacerlo. Bueno, pues sin querer o queriendo, sirvió como modelo de glamour para vender productos de temática egipcia en los grandes almacenes de la década de los 30, dirigidos, como no, a las mujeres aficionadas al cine.
Y cuando Cleopatra fue la actriz Elizabeth Taylor, parte de la producción de la película, las revistas femeninas de principios de la década de 1960, hacían publicidad de cómo utilizar el maquillaje, la ropa, las joyas y los peinados para conseguir un aspecto egipcio similar a las reinas Cleopatra y Nefertiti.
Pues nada, como que a finales del siglo XX habían nada más y nada menos que 43 películas relacionadas con Cleopatra, además de unas 200 obras de teatro y novela, unas 45 óperas y 5 ballets. Y vamos a ver los productos usados en tratamiento capilares en el Antiguo Egipto, ya que estamos en el lavado y... ¿no?
Pues sí, sí, David. Pues
¿le toca a usted decirlo el lavado?
Me toca a mí, sí, lo de lavado,
efectivamente. Bueno, pues lávese.
Una forma de lavado era una mezcla de agua y jugos cítricos. El ácido cítrico disuelve los aceites grasosos del cabello y deja sellado el folículo para que se mantenga seco. El pelo queda suave y brillante. Como acondicionador, después de lavado, usaban aceite de almendras.
Vamos con la depilación. Los métodos de depilación capilar incluían mezclas como una pasta hecha de cal, almidón y arsénico. También usaban otra mezcla de azúcar y cera de abejas. Tienen unos cuchillos hechos de cobre o bronce, bueno, con menudo filo para afeitarse y pinzas depiladoras. Y ahora para la coloración, ¿qué me dice usted?
Pues los pelirrojos o negros durante siglos fueron los colores favoritos para el cabello. Pero el más usado desde los años 4000 antes de la era cristiana estuvo en primer lugar la henna, dando al cabello tonos en naranjas o rojizos. Para conseguir diferentes matices, la henna se mezclaba con sangre de buey o con renacuajos machacados. Me imagino que daría...
Pobres renacuajos, estarían muertos ya, ¿no? Porque si no, tomamos...
Y quedaría todo pastoso.
Qué horror.
Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Que quedaría una pasta que no hay quien la...
quien se la diese.
Claro.
Bueno, a quienes el pelo se les volvía blanco, combatía el color gris del pelo con una receta de sangre de buey, hervida en aceite. Era una solución mágica, pues se creía que eso transfería la negrura del animal al cabello. Después del año 1500 a.C., comenzaron a usar esas pelucas tan brillantes y tan bonitas y color azules y rojos y verdes que vemos en las películas.
Pues sí, yo digo que toda esta masa de cosas, tío, ¿se imagina usted en una peluquería hoy
no
usando
sé.
Sangre de buey,
renacuajos
machacados
no,
y todo
no, no se pierda y hable del fijador, que ya esto es sí que lo único que último
sí,
que vamos a decir.
Lo que queda, porque para mantener la forma de los peinados se usaban un ungüento, fíjese, de cera de abejas que se aplicaban y luego lo dejaban secar exponiendo la cabeza al sol hasta que quedara rígido.
Pues yo no sé qué decirle, con lo que el sol pega en Egipto,
pobre,
la niña no, ¿eh?
Pues pobres, pobres cabezas. Pues fíjate, vamos a dejar detrás...
¿Cómo me ha dicho?
No, que fíjese usted.
Ah,
fíjese.
Aunque sea junta, siempre
bueno,
hay,
claro,
usted en su sitio y yo en el mío.
Aquí, cada uno en su sitio.
Guardando las distancias.
Sí, eso es. Pues fíjese usted, vamos a dejar atrás el lavado, la depilación, la coloración del cabello de aquellos antiguos. Y le voy a decir que hoy me he levantado con un deseo.
¡Álale! ¡Pida por esa boquita!
Voy a pedir, claro, ya que usted me lo...
No, sí, te va a decir, aunque le diga que no.
Me pida que lo pida.
No, pues, sí.
Voy a pedir un puré con trocitos de calamar o de pulpo.
Mire, no sé si lo conseguirá, pero que usted es un poco tramposillo...
¿Y eso por qué lo dice?
Porque le toca decir...
Ah, sí, claro, aquello de animales fabulosos, o sea, los calamares gigantes.
¡Ande, que le he pillado!
Aquellas personas que nunca se han quedado a solas con la mar cuando está en calma, y más solas aún cuando se han dedicado a la pesca y su barco y ha sufrido el embate de las olas, rugiendo como una bestia mientras se encomiendan a sus dos madres, a la terrenal y a la del cielo.
Aquellas que no han visto el fuego fatuo en la punta de los mástiles ardiendo sin consumirse, ni la sombra de algún velero fantasma.
Aquellas que el tórrido sol dejó huella en sus pieles, los aparejos callos en sus manos y la desesperación en las redes sin pescado. Aquellas personas que hablan de mar sin quererla, sin aceptarla. Aquellas que ni aman a la mar, ni son marinos siquiera.
Muy romántico, ¿eh? Una entrada romántica.
Sí, sí.
Pero bien,
sí,
pero bueno, en lo que casi es que vamos a hablar de animales marinos poblando los océanos, aunque algunos casi totalmente desconocidos. Así que cuando nos topamos con alguno de estos seres, la noticia salta a todos los medios de comunicación, y máxime si se trata de calamares gigantes.
Si buscamos los orígenes de estos monstruosos seres, tendremos que bucear en los inicios del ser humano, cuando se decidió a surcar el proceloso mar por primera vez. A esto habría que agregar el miedo ante la oscuridad de los mares y la creencia de que la Tierra era plana, y al final se encontrarían con un inmenso abismo del que nunca regresarían.
Una vez en tierra, al calor del fuego, contarían fabulosas leyendas sobre aquellos seres de varios brazos que abrazaban barcos hundiéndolos con ellos para que durmiesen en la profundidad de las aguas, por lo que fueron unos pocos quienes oralmente fueron transmitiendo esas vivencias y que traspasaron montañas y valles para llegar hasta tierra adentro.
En el libro Hacia lo desconocido, de selecciones de Reader's Digest, en la página 96, se habla del naturalista francés Denis de Montfort y su Historia natural general y particular de los moluscos, publicada en el siglo XIX. Es la historia de un calamar gigante, relatada por unos marineros, que ejerció tanta fascinación en Denis que pidió permiso para embarcar en un ballenero americano por ver si podía capturarlo y localizarlo.
Mientras este señor hacía eso, en el norte de Europa se hablaba de una bestia terrible que con grandes tentáculos arrastraba a los navíos y sus tripulantes al fondo marino. Se le trataba de Kraken, un animal que se creía fruto de la asombrosa imaginación de los marinos, aunque se ha demostrado que era real desde que comenzaron a localizarse cuerpos varados de calamares gigantes.
Cuerpos varados de calamares gigantes, porque en el 2003 se encuentran un calamar de 15 metros de largo en la costa de Canadá. El animal es llevado a un centro de investigación donde los científicos miden sus tentáculos, llegando a la conclusión de que se trataba de una especie nueva.
Bueno, aunque el calamar gigante tiene 8 brazos y 2 tentáculos más largos, los que capturan las presas, pudieron llegar a 12 metros de largo. Cada tentáculo está equipado con ventosas, las cuales presentan una especie de anillo con dientes.
Mientras que estos hacen succión, los dientes se clavan en la piel de la víctima, proporcionando así una mayor seguridad a la hora de acechar a sus presas. La boca de los calamares se parece bastante al pico de un loro. La lengua está equipada con un órgano llamado rádula, que es el encargado de saborear la presa antes de que pase al esófago para que pueda ser digerida.
Me estoy imaginando cómo saborea este bichito a su presa. Como nosotros saboreamos un helado, por ejemplo.
Sí. Bueno, no sé. O como saboreamos una rica ración de pulpo a la gallega.
Bueno. En los estudios realizados de alimentación en sus estómagos se han encontrado un alto porcentaje de bacaladilla.
Bacaladillas.
Exactamente. Sí. Y otros peces, así como pequeños crustáceos, viven en aguas del mar Cantábrico, las Azores, Nueva Zelanda y Canadá. Pueden alcanzar los 20 metros de longitud y los 1.000 kilos de pesito.
Y pues fíjese, toda una tonelada en esas profundidades marinas, entre los 400 y los 1.500 metros de profundidad, donde la presión es elevadísima y no llega la luz del sol. Son solitarios, se alimentan de peces, cefalópodos y crustáceos. Y sus únicos predadores son el cachalote y sus congéneres. Puede luchar con un cachalote de 20 metros, porque sus tentáculos pueden llegar hasta los 16 metros de longitud. Le decía que a mí me gusta una ración de pulpo a la gallega porque es uno de mis platos preferidos.
A mí me da igual lo que pongan, del color que sean los platos. A mí es lo que hay dentro del plato.
No, yo no voy,
tal
voy,
es que como usted lo ha especificado, daba la sensación que plato era le gustaba.
Bueno, en este caso...
No lo que contenía.
En este caso no es
me
un
he levantado
plato.
Un poco rebelde.
En este caso no es un plato,
Me he levantado de la silla un poco rebelde.
¿Cómo se llama? Un platito de los de madera, en los que se suele servir
ya,
el pulpo a la gallega.
Sí.
Bueno, y no vamos a ir hablando del pulpo, porque si no se me hace la boca.
Sí, pulpo, pulpeiro. Pues resulta de que mire, estábamos hablando de... Ya me estaba intentando pisar, menos mal que me he dado cuenta.
No, yo le decía que vamos a dejar los pulpos ahí en esas profundidades,
vale.
Y seguimos con más cosas.
Y en el mar, para sí, que, por si acaso, se les ocurre entrar aquí pues, a los estudios y
sí,
nos pegan un susto.
No vamos a salir de los mares. Sí,
no,
sí.
No, nos vamos a quedar con Gilgamesh, personaje mítico, y su arca. Este navío no navegó por los procelosos mares, lo hizo con el agua de la lluvia que durante 40 días, con sus 40 noches, cayó y cayó y cayó sobre la tierra. O sea, el diluvio universal. Ya han transcurrido casi 5.000 años cuando los personajes que en aquellos entonces eran dioses o guerreros de leyendas.
Una de esas historias nos lleva hasta Mesopotamia. El nombre de su protagonista, el rey Gilgamesh, de Uruk, de carácter arrogante y fiero, somete a los súbditos a una terrible opresión, ciudad con la que ninguna puede compararse. Un hombre fascinado y necesitado de la inmortalidad y de los sufrimientos que tuvo que padecer en esa titánica búsqueda.
Pues como decía el otro, pues sí, salir para escudriñar lugares recónditos, regresar vencido, renacer de sus propias cenizas como el ave fénix, ver cómo llega el diluvio universal, hacer en su país un templo en honor a Enan, diosa tutelar del amor y la fecundidad, que también, según los entendidos en el tema, era el centro económico y de poder.
Pero vayamos de la realidad a la leyenda. Hace aproximadamente 6 años, en lo que en la actualidad es Irak, se extendía la fértil llanura mesopotámica atravesada por los ríos Éufrates y Tigris. En el sur de esa llanura, en el país de Sumer, una región histórica de Oriente Medio, que era parte sur de la antigua Mesopotamia, se levantaba la imponente Uruk, la actual Huarca, cuna de su todopoderoso rey Gilgamesh. También aparece en un famoso documento la Lista Real Sumeria, redactada hacia 1950 a.C., que atribuye la fundación de esta ciudad emplazada en la orilla izquierda del Éufrates al rey Emerkar.
Es que dicho rey, según la citada lista, perteneció a la dinastía de Uruk, fue su quinto soberano, reinó 126 años, fíjese, señor director, 126 años, y le sucedió su hijo Úrgula. 12 tablillas componen el poema y nos ofrecen la visión de Gilgamesh como un héroe de leyenda. Bueno, el gigante Goliat se queda pequeño, ¿eh? Este señor medía 1,60 metros, o sea, de altura. Fíjese usted, no, le deja al Goliat...
¿Cómo ha dicho? ¿1,60?
5 metros 60.
Ah, le había entendido...
5,60 metros.
Ah, le había entendido 1,60.
No.
Claro, entonces sí.
5.
Ah, 5.
O sea, 4 más 1, 5.
Ah, entonces podría ser una buena
altura. Si hubiera sido menos, hubiese sido 4. Bueno, bueno, déjalo,
fíjese,
no importa.
Que este,
uy, qué lío.
Este señor no hubiese valido para jugar al baloncesto por su excesiva altura.
Sí, y si puede entrar... Por las puertas.
En las 6 primeras tablillas se relatan sus idas y sus venidas en busca del rey, acompañada por su amigo Enkidu, en un principio antagonista de dicho semidios, pero sobre todo la forma de conseguir la inmortalidad.
Este rey, ante la aterradora visión de la muerte, coloca a la soledad como un estado en el que vive nuestro héroe. La 12 y última tablilla hablará del más allá, que no guarda una unión con el resto del relato mencionado, pero, bueno, que le sirve para conocer el mundo que vivirá después de su muerte.
Este rey, al ser hijo de Lugalbanda y de la diosa Ninsun, por sus venas corre esencia divina. Charla con los dioses y se mueve entre ellos como uno más. Finalmente, desesperado y derrotado por no lograr la inmortalidad, Gilgamesh regresa a Uruk, donde muere. Se sabe que este relato fue muy divulgado por la tradición oral con fines políticos por los reyes mesopotámicos, ya que Gilgamesh se transforma pronto en una divinidad inspiradora en la región.
Pues, ¿qué quiere que le diga? ¿En qué región se quedó este señor? Ah, sí, es verdad. añadiendo al texto original otros versos. La obra es cada vez más diversa, sobre todo durante la tercera dinastía de Ur. También en él aparece por primera vez una alusión al diluvio universal, que lo podemos encontrar reflejado posteriormente en el Antiguo Testamento, ya que Gilgamesh se le sitúa en la época posterior a este hecho.
Pero podríamos preguntarnos si hay ciertas semejanzas entre el diluvio del Génesis y la epopeya de Gilgamesh. Aparentemente los relatos de la inundación parecen ser similares, porque esta ocurre en la llanura de Mesopotamia. El personaje principal es advertido para que construya una embarcación para escapar de la inundación.
El personaje principal recibe instrucciones de que se salve, que salve a su familia y un ejemplar de cada animal. Las embarcaciones fueron selladas con alquitrán. Las embarcaciones se detuvieron finalmente en una montaña. Fíjese, en una montaña.
Sí, sí.
Las aves fueron soltadas para determinar si las aguas se retiraron. El personaje principal hizo un sacrificio como ofrenda por haber salvado la vida. ¿Eso qué tiene que ver? Pues un montón con lo de Noé.
Pues sí, sí, una serie de similitudes con el arca de Noé, que bueno, que aquí las hemos comentado y que nos dan que pensar. Ahora vamos con la misma leyenda, pero con diferentes detalles. La aparición de, después de pasar muchas pruebas, entre ellas imponerse al hombre y a la mujer escorpión, de un personaje de nombre Utanapishtim, el primer inmortal y un antepasado remoto, quien le revelará que la inmortalidad no es asequible a los humanos. No obstante, él y su esposa sí lo eran, concedida como regalo de los dioses, por lo cual ambos se retiran de la civilización para vivir como ermitaños.
Como a Gilgamesh se le ha negado la inmortalidad, esta pregunta a su longevo antepasado cómo la consiguió, y él le dice: un día los dioses enviaron una gran inundación que arrasó con la humanidad, excepto mi familia y yo, gracias a ella, el dios de la sabiduría, quien me había encargado construir un arca de madera en la cual reunir a las especies animales. Cuando pasó el diluvio, los dioses nos concedieron la vida eterna.
La esposa de Utanapishtim aprecia mucho a Gilgamesh y tanto insiste en una petición que su esposo revela un secreto a su descendiente. Existe una planta, el viejo que vuelve joven, quien tiene la suerte de encontrarla le hará volver a la juventud.
Bueno, pues nuestro héroe consigue hacerse con la enigmática planta y con ella guardada delicadamente en un zurrón. Camina de regreso a Tukur, pero lo que es la vida, en algún momento se detiene a tomar un baño y en un descuido la serpiente le roba la planta y la aprovecha para ella misma. Así que nuestro héroe regresa a casa, donde finalmente muere.
Pero ¿en dónde se busca el arca de Noé? Sin duda alguna en el monte Ararat, un gigante de unos 5.400 metros en busca de pruebas, que ha convertido esta búsqueda a falta de evidencias científicas en una cuestión de fe, puesto que no solo en la Biblia se habla de Noé.
Aunque aún no se han localizado restos de madera, sí una estructura de piedra con forma de barco, probablemente formada tras un terremoto en 1948, pues el Ararat, aunque ustedes crean lo contrario, es un volcán, por lo que se habría quemado en la erupción de 1840.
La aventura de Noé, que es citado tanto por la Biblia como por el Torá y el Corán, aparece por vez primera en la épica de Gilgamesh, 2500 años antes de Cristo, un rey mesopotámico que habría conocido personalmente al profeta.
Supuestamente el único trozo fosilizado del arca se conserva y está en la catedral de Echimeachic, objeto de peregrinación desde tiempo inmemorial, y que llegó al templo en la Edad Media de manos de un monje bizantino, Labok.
El piloto ruso Vladimir Roskovitsky fue el que dio el pistoletazo de salida a la carrera por encontrar el arca al avistarla en un lago helado en 1916, motivo por el que el zar Nicolás II, que era un creyente confeso y un supersticioso convencido, decidió enviar una expedición al Ararat en el año 1917.
¿Y qué le parece si ahora les dejamos con Amaya Uranga y Joan Manuel Serrá y sus palabras de amor?
Pues qué voy a decir, fenomenal.
Y luego regresamos.
bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán, de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más.
Ella, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción. Vieja música que acuna, viejas palabras de amor.
Radio Colores, el cofre de las palabras y la Universidad Popular de Palencia, un tándem bien avenido.
Pues sí, cuando llueve... ¿qué?
Botas caen.
Caen botas, caen. ¿Pero qué solemos llevar en la mano cuando llueve?
Pues hombre, según si hemos salido de casa sin paraguas, pues nos acordamos del paraguas.
El paraguas, claro,
sí,
claro.
Sí,
claro.
O podemos llevar algún chubasquero en previsión de lo que debe pasar, pero normalmente utilizamos el paraguas, ¿no?
Pues vamos allá con unas curiosidades sobre este artilugio tan útil en los días de lluvia. Bien, es cierto en que desconocemos quién fue su inventor y quién fue el que primero lo usó un día de lluvia. El primer país fue Francia, que supo de su existencia bien avanzado el siglo XVI.
En cuanto a los ingleses, tuvieron que esperar 2 siglos más para que este objeto hiciese tal furor que hoy en día, entre cierto colectivo, el paraguas y el bombín, como habrán visto en muchas películas de James Bond, nunca van por separado.
Abandonamos el continente europeo y nos embarcamos al asiático, donde China nos espera para decirnos que ellos son los...
Ya conocían, ¿no?
Sí, ellos los primeros que conocían este artilugio, puesto que aparece ya en el libro de Cheulín, en el siglo II antes de Cristo ya.
Bueno, pues los egipcios en relieves descubiertos en las ruinas de Nínive, en Java, encontraron dibujos en las vasijas griegas y etruscas. Todos ellos hacen referencia a este sutil y práctico invento, tanto para la lluvia como para protegerse del sol.
Nos podemos basar, aunque se supone, no se sabe, si antes del paraguas el parasol fue la protección de ricos, pues cabe la posibilidad de que la gente aguantase mejor la lluvia que el sol.
Por supuesto, de hecho los soberanos paseaban con tranquilidad bajo aquel protector objeto al que le daban gracias en su justa medida, pues les evitaba morir de una insolación, además de lucir una barbaridad bajo el sol de París, la ciudad de la luz.
Luego llegó otro objeto menos ostentoso que el parasol, pero no menos útil, sobre todo para las damas, la sombrilla, que se confeccionaba en tela de seda y con finos colores, del rosa al amarillo, del blanco al color manzana, al negro, etcétera, etcétera.
Y como nunca nos acostaremos sin saber o conocer otra cosa más, nos sorprenderá que a finales del siglo XVIII el paraguas fuese un pararrayos manual, siendo personal e individual.
Pues sí,
como para salir un día de tormenta.
Pues yo no me imagino un paraguas, un pararrayos ahí en la puntita del paraguas, esa puntita metálica, pues no le digo nada si nos cae un rayo. En el 1752, como decimos, el pararrayos fue un invento del famoso Benjamin Franklin, que estuvo entre los fundadores de los Estados Unidos. Fue inventor, científico, estadista y revolucionario. Nacido en el seno de una humilde familia, fue el 10º hijo de un fabricante de jabón puritano de Nueva Inglaterra. Fundó la primera biblioteca en la que se presentaban y se prestaban libros, una universidad, una respetada sociedad académica y el primer servicio postal.
Pues aquí tenemos unos anteojos bifocales, que fueron uno de sus inventos, y una estufa de madera sin humo. Nunca patentó o recibió dinero a cambio por los servicios prestados. Barbet Dougroux, un apasionado fan de Franklin, coloca una barrita de hierro sobre la cual colocar el paraguas, pero la citada barra pues se salía del hilo conductor que llegaba al suelo.
Pero claro, aquel paraguas resultaba ser un poco incómodo, pues no se podía sujetar la barra ya que se deslizaba entre las manos, así que se fabrica un mango de madera aislante. ¿Nos podemos imaginar a una persona debajo de aquel artilugio sin temor a que caían rayos y acto seguido el ruido de los truenos? Lo que nos hacía falta era conocer de primera mano si aquello resultaría práctico. Por lo contrario, fue un rotundo fracaso. Pues sí, acababa esa orquesta que tenemos aquí en nuestro estudio y que sirve de fondo.
Nos la hace, ¿eh?
Y que sirve de fondo a nuestras palabras.
No corráis, esperar un poco que terminemos nosotros.
No, pero yo les doy la señal desde aquí y el director de la orquesta, que es un señor muy amable, pues continúa con su...
Habemus Papa.
Pues sí, vamos a ver un poquito los entresijos que tienen lugar cuando se producen elecciones para papa.
Bueno, pues mira, el primer papa
que
existió...
Lo que usted ha dicho, Habemus Papa.
Habemus Papa. El primer papa que existió fue Simón, al que se le conocerá como Pedro, que significa piedra. Lo que no nos relata es el lugar donde Cristo pronunció estas palabras, pero a buen seguro que sería en plena naturaleza, sentados debajo de un olivo y al abrigo del sol, o quizá comiendo un trozo de pan con un pescado. Desde aquel día, madre mía, lo que han cambiado las formas de elección para el sitial papal.
Sí, porque todos aquellos personajes de la historia pues les gustaba mucho el monte, los árboles, el aire libre, eran muy, muy ecológicos, eran ya en aquel tiempo, fíjese. Pero ¿cuáles son los puntos para las elecciones papales? Pues son las iglesias de Roma o en otras salas del Vaticano. También lejos de la ciudad eterna en 28 ocasiones, aunque siempre dentro de Italia. Dos países europeos como Francia y Alemania acogieron a los cardenales que asistieron al cónclave.
Pues en Venecia fue elegido como Papa Pío VII, siendo el último que se designó fuera de Roma. En 1878, a partir de esa fecha, todos los cónclaves que se han celebrado han tenido como marco incomparable, bueno, la Capilla Sixtina, que ha sido testigo mudo durante 24 veces de estas elecciones, aunque tendría que ser elegido Juan Pablo II para que éste tomase la decisión de establecer que la Capilla Sixtina fuese obligatoriamente punto de encuentro para los siguientes cónclaves.
Pero vamos con unas curiosidades. ¿Cuál es el papa con más edad? Agatón tenía 100 años cuando fue elegido papa, solo un año después de tomar los hábitos, pues según se pudo leer en el derecho canónico, cualquier fiel podía ser elegido papa. El único requisito era ser nombrado obispo y en el caso de no serlo, podía ser ordenado al momento. A pesar de la avanzada edad de Agatón, durante 3 años pudo ejercer su apostolado, falleciendo en el año 681.
Y usted ha dicho el de mayor edad.
El de mayor edad.
Y ahora a mí me toca decir el más joven, ¿no?
El más joven.
Pues fue Benedicto IX, con solo 13 años. El papado, claro, lo alcanzó gracias a que tenía por padre a un noble con gran poder en Roma, quien se ocupó de sobornar a la curia. Eso ocurría en el año 1032, pero su papado solo llegó hasta el 1044, año en que este jovencito fue depuesto.
Un año después, gracias a la ayuda de sus incondicionales, regresa al pontificado, pues no se resignaba a perder las prebendas que tenía como tal. 2 meses después, y como tenía intenciones de casarse, decidió venderlo al mejor postor eclesiástico, al arcipreste Giovanni Graziano Pierleoni, por la suma de 1.500 libras de oro, quien subiría en la lista de los papas con el nombre de Gregorio VI.
Sí, pero ya sabe usted que el que huye y salva la vida puede volver otro día. O sea, que nadie contaba con que Benedicto IX quisiera volver a regir los destinos de la Iglesia, contando con una parte de la curia que estaba en contra de los cambios que habría realizado Gregorio VII dentro de la Iglesia. 2 años después, en 1047, Benedicto IX regresa para dirigir la barca de San Pedro. Esta será la tercera y la última vez, pues ante la oposición de una parte de la jerarquía eclesiástica. Así que, bueno, dijeron, mira, ahí tienes la puerta y mírate, vete y renuncia, pero defínate un año después. O sea, estuvo un año allí, sentadito tranquilamente, pues, y dijeron, mira, chico, búscate la vida y adiós.
Pues sí, sí. La palabra jus exclusive. El derecho canónico contemplaba la posibilidad de vetar a un candidato, y eso es lo que ocurrió en el año 1903 cuando fue elegido Pío X. La curia ya tenía su candidato, el cardenal Mariano Rampolla, quien era secretario de Estado del anterior pontífice, quien tras las primeras votaciones se quedó muy cerca de lograr la mayoría.
Pues esta palabra fue pronunciada por el entonces cardenal de Cracovia, quien representaba al emperador de Austria para vetar al purpurado favorito. Este derecho estaba compartido y reservado a los reyes de España, Francia y al imperio austrohúngaro.
Ni qué decir tiene que, a pesar de la desconformidad que generó este acto entre los cardenales ahí presentes, el que partía como favorito fue descartado y el trono papal recayó en Giuseppe Melchiorre Sarto, Pío X, conocido como el Papa Sarto. Una vez investido el nuevo Papa, eliminó el jus exclusive de la legislación vaticana.
Ale, que ahora me toca a mí hablar del cónclave más rápido.
Pues, ¿cuál fue el cónclave más rápido?
Pues en el año 1503, a los cardenales, solo les bastaron apenas 10 horas para elegir al nuevo Papa, Julio II. Y tengo miedo a preguntarme y a equivocarme si no fue el amigo de quién,
del famoso pintor, escultor y muchas cosas más, que se llamaba M.A.B.
¿Y qué significan las letras M.A.B.?
Pues se lo diré, Michelangelo Buonarroti.
Menos mal, algo impensable, ya que en aquella época era algo habitual que las deliberaciones tardasen varias semanas.
Y que al pobre Michelangelo Buonarroti...
No le pagó. No, uy, no. Madre mía, las...
Con todo lo que hizo, le prometía...
Todo que lo que le preparó. Además, era un papa guerrero.
Sí, sí, se ponía su coraza, su espada y salía a guerrear. Pero a mí, me sitúo en este momento en la historia, a mí me daba pena Miguel Ángel, con todo lo que hizo, con todas las obras que hoy todavía siguen y seguirán ahí en el Vaticano, en la Capilla Sixtina y todas esas esculturas, como el David de Miguel Ángel y el famoso Moisés, pues que este hombre, con todo lo que hizo, que no le pagasen, o si le pagaron fue una
minucia. No, decía que ya le pagaría y ahí se quedó.
Bueno, pues así es la historia. Pues ha hablado usted del cónclave rápido. ¿Y cuál fue el más largo? Pues escuchen, amigos oyentes. Si antes hemos hecho referencia a una elección papal rápida, lo lógico es que ahora hablemos de una que sobrepasó los límites de lo establecido, por así decirlo. Estamos en noviembre de 1268. 19 cardenales se reúnen para elegir nuevo pontífice. Pasan las semanas y nadie se pone de acuerdo. Unos dicen que sí y otros que no. Que aquel y el otro, que este me gusta, este no, aquel menos... ni le gusta el suyo, ni lo... En fin, pasan las semanas y los meses y llega el año desde que comenzó el cónclave.
¿Qué decirle, señor director? Tres de los cardenales con derecho a voto, como todos. ¿Qué usted cree que pasó? Porque fallecieron durante el proceso.
No me extraña.
Y el cónclave continúa. Entonces se toman drásticas medidas, entre ellas cerrar, y eso es cierto, que cada vez que hay una elección de un papa lo hacen, cerrar con llave e incomunicar a los allí reunidos en contra de su voluntad. La primera vez que ocurre semejante caso, pero es así. Cierran para que no haya fuerzas externas o decir, oye, tú vota tal,
pues sí,
o vota cual.
Y fíjese que al observar que tal medida no surte efecto, se le raciona el alimento.
¿Cómo?
E incluso se les quita parte del techo de la sala donde están reunidos, esperando que sea, claro, al no haber techo, que pues ves que la madre naturaleza sea quien les haga entrar en razón. Eso que era invierno.
Por eso, dice, o seláis o a ver qué hacéis.
Pues fíjese, al final, pues habemus papam. Eso ocurría en el año 1271, casi 3 años después de comenzado el cónclave. El elegido tomaría el nombre de Gregorio X. Bueno, pues dejamos a la curia romana, al Vaticano, a los cónclaves en la historia, el rápido, el más largo, en fin, todas esas curiosidades que pues muchas veces son interesantes comentarlas y recordarlas. Ahora, ¿qué les parece, amigos oyentes? Una pausa musical con Bobby Solo y Una lágrima en tu cara. Pues vamos allá con la lágrima.
Thank you. sguardo ed un sorriso, man svela quello tuo segreto, che sei stata innamorata di me, ed ancora non lo sei. Sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
Amigos, esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues dejamos a Bobby solo con su lágrima en su cara y continuamos con más cosas. Me gustaría saber cuánta tinta, reportajes, revistas, periódicos y vídeos se han publicado y realizado de su persona.
¿Desde que nació?
Y pues sí, ¿y por qué no?
Pues ande, quédese con curiosidades reales otra vez la reina Isabel de Inglaterra.
¿Ha dicho usted la reina Isabel de Inglaterra?
Sí, la segunda, no la primera.
Ya.
La segunda. Creo que, bueno, no hace falta las presentaciones ante este personaje tan famoso. Pero por si acaso se nos han olvidado un poquito, se llama Isabel Alejandra María Wilson. Nace el 21 de abril de 1926, por lo que su majestad ha cumplido este año, en el que estamos, 21, no 25 años, ¿eh?
Pero como todos los personajes de la historia famosos tienen sus manías, sus curiosidades. Por ejemplo, tiene nuestra amiga, vamos a llamar amiga entre comillas.
Oh, tenemos. Si te oye, no,
bueno,
sé, ¿eh?
Sí, no, igual no me deja ni decirle amiga.
A lo mejor no le gusta.
Diría my friend en inglés, a lo mejor.
Sí.
My friend girl, así queda mucho mejor.
Ya.
Mi chica amiga, vamos, sí, aunque sí, de chica no tiene nada. Sí, bueno. Como usted ha dicho, ha cumplido 95 años. Tiene alto sentido del deber y el apego a la tradición son los principales rasgos de su carácter. Es ordenada y práctica. Antes de ser reina, claro está, fue princesa y en marzo de 1945, poco antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, ingresa en el Servicio Auxiliar de Transporte. Dos años después, en el 47, Isabel contrae matrimonio con el teniente Felipe de Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca, más conocido a raíz de este enlace como Felipe de Edimburgo.
Estamos el 6 de febrero de 1952 e Isabel y Felipe descansaban, bueno, unos días en el Tepto Hotel del Parque de Aberare, en Kenia. Pero a la mañana siguiente, al despertarse, ya era Isabel II de Inglaterra. Su padre, Jorge VI, del Reino Unido, de 56 años, había fallecido de una trombosis coronaria mientras dormía. Pues si hubiese alguna duda sobre el papel del marido de la reina Isabel II de Inglaterra, no es el rey consorte, sino el duque de Edimburgo, aunque Isabel cumple años en el mes de abril. Fíjese, otra curiosidad, lo celebra en junio.
Debemos decir que esta es una tradición que viene desde que en el año 1748. Por aquel entonces, en el Reino Unido reinaba el rey Jorge II, quien quería que en el día de su cumpleaños todo estuviese atado y bien atado para evitar sorpresas desagradables. Como había nacido hombre en invierno, era impensable festejar al aire libre, decidió celebrarlo en otro mes más propicio para el evento. Fue la primera reina en celebrar su boda de diamante, ya que en el año 2016 alcanzó y sobrepasó los 64 años de la era victoriana de su tatarabuela, la reina Victoria I de Inglaterra.
Habla francés a la perfección y por la mañana le gusta despertarse con el primer rayo de sol. ¿Lo tiene contado que?
Pues parece ser, sí, parece ser.
Solo duerme en sábanas de hilo, ya que los edredones no son de su agrado. Sus sábanas son 15 centímetros más largas que las de su esposo, del que duerme separada, aunque con habitaciones interconectadas.
Ella tiene que prepararse su pan tostado. Odia cuando se lo preparan y al dejarle el desayuno en la cama, sus damas de compañía deben esperar alrededor de un cuarto de hora para entrar a sacar su bandeja. Es la única inglesa que puede conducir sin licencia y que tenga más de 30 ahijados. Cada vez que la reina no está de acuerdo con alguien o con algo, utiliza la misma coletilla que dice fascinante.
No sé, eso de fascinante es que será sorpresa, no sé. Bueno, la reina tiene un escritorio que da directamente al jardín. En él los artículos son intocables. Nadie que no sea ella tiene permitido tocar nada. Allí tiene pues alrededor de 37.500 tarjetas de Navidad, claro, que lo ha ido aumentando a lo largo de su reinado. Es supersticiosa y no permite que en una mesa haya 13 personas sentadas. Es anfitriona de más de 50.000 eventos al año. Ha visitado Australia 16 veces y otros países en varias ocasiones. A pesar, esto sí que es reina, de no tener pasaporte. Eso es un chollo.
Es un chollo. Colabora con alrededor de 600 organizaciones y caridades. Entre su fabulosa fortuna, tanto monetaria como propiedades y joyas, se encuentra el diamante rosa más grande del mundo, ocupando el puesto 329 con 425 millones de euros de las mayores fortunas del Reino Unido.
Yo, como deje de Isabel II, no me atrevo a decirlo en castellano, pues voy a decir, no me llega para pagar los gastos que me va a originar llevar a cabo unas reparaciones. Palabras que posiblemente debió pronunciar cuando un incendio causó cuantiosos daños materiales en el Palacio de Windsor, su residencia oficial, quienes originaron ese mismo año una agria polémica.
El gobierno se apresuró a anunciar que correría con los gastos de las reparaciones, olvidándose del fabuloso patrimonio. Tampoco se le pasó por la cabeza las exenciones fiscales de que disfrutaba la monarquía. ¿El resultado de dicha decisión? Pues un fuerte descenso de la popularidad de la institución.
Antes de utilizar la palabra chollos, es que vuelve a haber chollos, gangas y ventajas. No necesitas salir a la calle para localizar un cajero de donde extraer dinero, ya que cuenta con uno privado en el Palacio de Buckingham. Además, es dueña de ballenas, de delfines, que naden y vivan en las aguas de sus dominios. También lo son los cisnes, que majestuosamente se mueven sobre las aguas del famoso río Támesis.
Pero vamos a aclarar un par de cosas. Por ejemplo, el castillo de Windsor y el palacio de Buckingham, que fueron propiedad privada de los reyes y de sus herederos, ya pertenecen a la nación, aunque la familia real conserva el uso de ellos, que son mantenidos por el Estado.
Bueno, pues antes hemos dicho una palabra, habemus papa, ahora es annus horribilis. Es la llamadera de los 90, ya que en el 92, el segundo de los vástagos de su graciosa majestad, Andrés, casado con Sarah Ferguson, a la que se le veía como una muchacha poco refinada, pone fin a su matrimonio. Le sigue el de Carlos, heredero de la corona, y Diana de Gales en el 96.
El escándalo, aunque algo bien sabía de la relación de Carlos de Inglaterra con su amante Camilla Parker Bowles, que finaliza en boda. Rápido, tenemos que poner unos parches. Eso desconozco si es una frase de Isabel II de Inglaterra, pero que viene a cuento por lo que poco a poco ha ido haciendo nuestro personaje de cara a la galería. Pagar impuestos que no pagaba sobre sus bienes e ingresos.
En 1970, Ana, comunica a su familia el deseo de casarse con el teniente Marfilis, miembro de la Guardia de Dragones de la Reina, al que conoció durante los Juegos Olímpicos de México y de Múnich. Un matrimonio que duró 16 años, es decir, del 73 al 89, con un sonado divorcio. La culpa, unas bellas cartas de amor cuyo destinatario resultó ser otro hombre, es decir, ella es la que escribió las cartas, un capitán llamado Timoteo Lawrence, quien continúa siendo su esposo.
De los cuatro hijos de la reina, solo Eduardo sigue casado. Él y su esposa, Sophie Rhys-Jones, tienen dos hijos, Luisa y Jacobo. También tiene gustos, odia el aguacate. ¿Sabe lo que dice? Que sabe a jabón el aguacate.
¿Qué, qué le ha dado por probar el jabón?
Pues seguramente habrá por un jabón. En los desplazamientos se lleva su tapa de inodoro y el papel higiénico preferido, algo que también se dice que lo hace el príncipe Carlos.
Bueno, pues vamos a seguir con sus cosas. Lleva sus propias salsas para aderezar su comida, también el agua Malver, incluso los hielos están hechos de la misma agua. Odia el sonido del hielo roto, porque cuando uno va a echar un licor o algo, pues se desquebraja un poco, ¿no? Por lo que en palacio se han instalado máquinas que hacen los hielos en forma de bolas. En fin, curiosidades diversas. Está estrictamente prohibido pasar la aspiradora mientras yo esté dormida. Y al hacerlo, tienen ustedes que hacerlo únicamente caminando hacia atrás para evitar las pisadas en la alfombra. Ya están advertidas.
Qué cosas, qué cosas. Pero también tiene animales. Ama a los perros de la raza Corgis. Corgi, que significa perro enano en celta, es una raza proveniente de Gran Bretaña. Se dice que desciende de los visigodos, perros vikingos, que fueron mutando hasta convertirse en el can que hoy está con nosotros. Y a lo largo del tiempo ha tenido más de 90 ejemplares de esta raza. Los amos tanto que
incluye, los ama tanto.
Los ama tanto.
Que la, lo, o los amo tanto, los, sí, sí. Puede usted tanto hacer de Isabel II, sí, si quiere.
Tendría que poner otra voz, pero bueno. Los ama tanto que incluso la acompañaron a su luna de miel. Actualmente tiene cuatro perros, se llaman Emma, Willow, Lynette y Holly. Todos son corgis y también tiene alrededor de 25 caballos. Pues sí, hablando de curiosidades, también vamos a terminar nuestro programa, que nos quedan ya poquitos minutos. Unas curiosidades que hacen referencia al mundo del fútbol. Los amigos oyentes aficionados al fútbol, pues recordarán cómo en la última final de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United, pues lanzaron 21 penaltis, al final de los cuales no se falló ninguno, al final de los cuales el señor De Gea, a la sazón el marido de la cantante Edurne, le toca tirar el penalti y le para Rulli, el portero del Villarreal, quien da a este equipo el primer título de la Europa League.
Creo que la han puesto no a bajar de un burro, sí, ni de un asno, la han puesto a bajar de todo.
Bueno,
hombre, es una persona como otra cualquiera.
Claro, pero hay un precedente en la historia del fútbol también curioso entre el Betis y el Atlético de Bilbao en el año 77, cuando jugaron la final de la Copa del Rey. Al final, Iribar, que era portero del Atlético de Bilbao, y Esnaola, que era el del Betis, les tocó tirarse los penaltis uno al otro, pero con tan mala suerte que el Esnaola le mete el gol a Iribar, pero Iribar, cuando le toca lanzarle el suyo, le para Esnaola, dando el título al Betis, el título de la Copa del Rey. Y como curiosidad también, allí en África, en Namibia, no era una final de Copa, era unos 16avos de final de la Copa de África. Pues se tuvieron que tirar entre dos equipos africanos 48 penaltis. Ahí es nada.
¿Solo el equipo? ¿No había más?
Sí, 48 penaltis.
Ya, pero no, si son, aunque sean, no sé, los suplentes,
pues sí, entre
los
todos,
allegados.
Pues al final saldrían los maridos, pues no sé, los cuñados de los entrenadores, sí, porque no habría jugadores ya, ¿no?
Es imposible.
Estarían calcetear. Pues son curiosidades del fútbol que, como decimos, son dignas de recordar. En este caso, dos finales, como la de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United, y aquella del año 77 entre el Betis y el Athletic Club de Bilbao.
Me parece mucho pelotazo, señor director, ¿eh? Mucho pelotazo.
La diferencia es que en aquella final, la última, la de la Europa League, no se falló ningún penalti más que el último del amigo De Gea. En cambio, la del Betis, el Athletic Club de Bilbao, pues sí, se fallaron y fueron parados porteros unos cuantos, ¿no? Pero así todo, fueron 19 penaltis los que tiraron.
¡Qué horror!
Esto es el fútbol y la grandeza del fútbol, como se suele decir.
Pues lo cierto es que hay que ver la pasión que levanta el fútbol.
Pues sí, ya dice que es el deporte rey. Y no me extraña, porque si no hay fútbol, como decía un amigo mío, si no tengo fútbol los fines de semana, bueno, ahora fines de semana no, ahora es todos los días.
Pues se va a morir.
Yo decía que si no hay fútbol yo me muero, decía.
Pero vamos, una cosa es una cosa y seis media docena.
Bueno, pues hablando de muertes, en nuestro programa no es que se muera, pero acaba ya por hoy el cofre de las palabras.
Pues sí, tenemos que terminar ya. Ah, con expresiones. O sin expresiones. No me puedo expresar.
No,
¿por qué? ¿Por qué usted no me deja expresarme?
Porque ya no nos da tiempo, pero el minuto, los minutos van corriendo y el reloj no
es que tenga. Pues saque usted la esta del banderín y diga que ha finalizado el encuentro.
Así que, amigo...
A ver cómo levanta usted el banderín y me dice, ya.
Ya. Amigo control, sintonía, por favor. Pues bien, amigos oyentes, nuestro programa llega a su final. El oleaje del mar que tenemos aquí al lado nos dice que...
Que el cofre de las palabras se cierra hasta, si Dios quiere, la próxima semana.
Estuvimos con ustedes Maite Fuentes y Julián Bilbao, desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
¿Y quién nos visitaron?
Pues hoy estuvimos con la historia del cabello, su lavado, la depilación, la coloración, la fijación, etcétera, etcétera. Estuvimos en las profundidades de los mares con los animales fabulosos, en este caso los calamares gigantes. Ah, también hablamos del personaje mítico y su arca, Gilgamesh. Y nos tapamos con el paraguas y unas curiosidades del mundo vaticano. Acabamos con la reina Isabel de Inglaterra, sus defectos, sus virtudes, sus manías, etcétera, etcétera. Hay también unas curiosidades sobre las dos finales de fútbol, entre aquella del año 77 entre el Betis, el Athletic de Bilbao, y esta última de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United.
Bueno, la frase, voy a decirla así tranquilita, ¿eh? Para conseguir las cosas que nunca pensaste que tendrías, es necesario hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Eso, como buena frase, tiene que ser anónimo.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda de la tarde, el atardecer, de la mañana, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Ah, seguimos diciendo aquello, ya, por poco tiempo, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.
Adiós.